ocasión y estamos ya metidos en la sección sobre las promesas de Dios y en relación con nuestras peticiones, cómo es que las promesas de Dios forman la base de nuestras peticiones, la base de nuestra confianza. Y esto fue el tema que tocamos hace 8 días, cómo es que nuestra fe está basada en las promesas de Dios y la base de nuestra confianza en estas promesas. Vimos primero la base de la promesa en el versículo 32. Recuerden ustedes en el versículo 32 cuando dice, ¿cómo no nos dará también con Él o gratuitamente, gozosamente con Él todas las cosas? La base de esta promesa de que Dios nos dará todas las cosas es la primera parte de este versículo, en donde nos enseña que Dios no escatimó o no perdonó a su Hijo amado. Entonces, el argumento es, recuerden ustedes, de mayor a menor. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él, es la idea, todas las cosas? Entonces, puesto que Dios ha hecho lo más difícil, así va el argumento, está obligado a hacer lo más fácil. Es decir, como ha hecho lo más difícil, no escatimó a su Hijo, entonces cualquier otra cosa en comparación con lo que ya hizo es algo fácil. Y esta es la base del primer argumento que apoya la promesa que Pablo nos da en este versículo. Después hicimos un estudio del significado de esta promesa. La promesa es, nos dará con Cristo, juntamente con Cristo, todas las cosas. Ahora, la frase todas las cosas significa primero que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos serán dadas o nos han sido dadas, como lo dice Pedro en 2 de Pedro 1. Entonces, todas las cosas necesarias para la vida, la santificación y la gloria de Dios nos han sido ya concedidas. La idea es que ya están incluidas en el plan. Esto es el argumento de Pedro cuando usa la frase todas las cosas. Pero segundo, vimos que esta promesa significa que Dios nos dará toda la gracia necesaria para vivir hoy y mañana. Recuerden ustedes la gracia que no solo nos salva, sino que es el poder por el cual vivimos la vida cristiana, el poder eficaz de Dios para preservar, para ayudar, para proteger a los creyentes, y aún más la gracia por la cual los creyentes pueden sufrir, vencer, crecer y servir a Dios. La gracia de Dios que vimos en nuestro estudio hace 8 días, que es un poder que nos ayuda para vivir la vida cristiana concediéndonos todas las cosas necesarias, ¿no? Ahora, tercero, vimos que esta promesa significa lo que Pablo enseña en el versículo 28, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es la misma idea, pero ahora explicada en otro sentido. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Recuerdan ustedes el significado de este punto? Quiere decir que todas las cosas son encaminadas por Dios para el bien de sus hijos, o todas las cosas colaboran para el bien de los creyentes, ¿no? Hicimos también un análisis del significado de ese versículo 28, fijando nuestra atención en 1 de Corintios 3, en donde Pablo da otra lista de cosas cuando dice todas las cosas son, recuerden ustedes, vuestras. Y en la lista, recuerden ustedes, están los ministros, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir. Es decir, Pablo nos da el mismo tema, pero lo aplica en una forma distinta, diciéndonos que todas las cosas, hasta el mundo, dicen, los ministros, la vida y la muerte, todas las cosas están colaborando, ayudando para el bien de los creyentes. Hicimos un análisis del tema desde esa perspectiva y terminamos nuestro estudio
hace 8 días considerando la base de la promesa que tenemos aquí en Romanos 8:28. La base de la promesa, recuerden ustedes, es el propósito de Dios. El argumento en 8:28, cuando dice: sabemos que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, dice, recuerden ustedes, a los que conforme al propósito son llamados. Vimos que la base, en realidad, de todos estos argumentos es los propósitos, vamos a ponerlo así en forma singular, el propósito de Dios. Y el propósito de Dios señalado por Pablo aquí es el propósito de la predestinación. El argumento es que los creyentes son predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo, predestinados a formar parte de una humanidad nueva, la humanidad rescatada de la ruina del pecado, y esta humanidad es en forma progresiva y paulatina, pero en forma segura, esta nueva humanidad es conformada a la imagen de Cristo. Y el argumento entonces es que todas las cosas les ayudan a bien a los que están siendo conformados a la imagen de Cristo. Es decir, todas las cosas se relacionan en forma directa con el propósito de Dios, el propósito de cambiar y transformar a los creyentes. Todos los pasos necesarios están incluidos en el plan, todo es garantizado, todos los detalles. Y termina su argumento dando los pasos, ¿no?, en el plan. Habla de preconocimiento, después de predestinación, después del llamamiento eficaz, en el cuarto lugar de la justificación, y termina diciendo que Dios, desde la perspectiva eterna, ¿no?, que Dios ya glorificó a todos los que están incluidos en el plan, dando a entender que este plan no puede fallar, que no puede fracasar, y que todas las cosas colaboran para el bien de los que están en el plan. La felicidad eterna de todos los creyentes es garantizada. Todos los pasos necesarios para conducir a los creyentes a dicha felicidad, todo está incluido en el plan. Entonces ahora vamos a volver al mismo tema. Y vamos a volver a fijar nuestra atención en estos versículos. Y ahora vamos a dar el mismo análisis, pero enfocando otros detalles en nuestro estudio de hoy. Entonces, para introducir el estudio, después del resumen del estudio anterior, vuelvan a leer el versículo 32. 8:32. El que aún a su propio hijo no perdonó, antes dice, le entregó por todos nosotros, no escatimó, y explicamos en el estudio anterior el significado de no escatimar, de no detener o reservar algo, es decir, de dar menos de lo posible, dio todo lo posible, no escatimó ninguna cosa, nos dio el mayor don posible, el don de su Hijo amado. Entonces el argumento, ¿cómo no nos dará también gozosamente, gratuitamente, cualquiera de esas palabras, con Él, con el don de Cristo, todas las demás cosas? Ahora vamos a analizar, para introducir nuestro estudio de hoy, una vez más esta idea, todas las cosas. Vimos hace 8 días su significado básico, pero podríamos dar toda una serie de estudios para incluir todas las cosas incluidas, ¿no?, en esta promesa, pero lo que quiero es que veamos el día de hoy ciertos detalles. Busquen en Hebreos el capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Y vamos a volver a preguntar, ¿qué significa todas las cosas? Ya hemos visto todas las cosas en el plan. Pero ahora vamos a ver otros detalles. En primer lugar, podemos entender todas las cosas en la siguiente manera. Podemos entender esta promesa en la siguiente forma. Todas las cosas significa, primero, que Dios será nuestro Dios. Y esto lo vamos a analizar. Dios será nuestro Dios. En Hebreos capítulo 8,
De hecho, a lo largo del Antiguo Testamento encontramos esta idea, pero aquí Pablo explica este asunto dentro del contexto del pacto nuevo, o el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Pacto. Hebreos 8, empezamos la lectura en el versículo 10. Por lo cual, este es el pacto. Esto es un tema que veremos en la serie que vamos a estudiar sobre los pactos, que vamos a hacer sobre los pactos, pero este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos. Vamos a ver rápidamente. Hay cuatro promesas aquí. Primero, que dice, daré mis leyes. ¿Qué dice? Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Es la primera promesa. La segunda, vean con cuidado, ellos me serán, bueno, yo seré a ellos por Dios, vean, seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo, ¿no? Me serán a mí por pueblo. Es la segunda promesa. La tercera, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Entonces aquí todos tendrán un conocimiento personal, ¿sí?, y íntimo, real, del Dios verdadero. Esa es la tercera promesa. Y la cuarta promesa, vean cómo lo dice la última parte, bueno, la primera parte del versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Las cuatro promesas del nuevo pacto. Ahora, vean aquí los puntos. Escuchen bien su significado. El primer punto, la promesa de la ley de Dios escrita sobre el corazón. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Esto es la promesa de regeneración, o sea, el nacimiento nuevo. La promesa de una naturaleza nueva, una naturaleza inclinada hacia la santidad con las leyes morales de Dios escrita en la parte más íntima de la persona, sobre su corazón y su alma. La palabra alma usada aquí cuando dice la primera vez sobre el alma de ellos o en el alma de ellos, esto se refiere normalmente a mente, emociones y voluntad, la personalidad misma, ¿no? Inclinada ahora hacia la santidad, un corazón nuevo. Entonces, la primera promesa, la de regeneración. La segunda promesa, Dios será el Dios de ellos y ellos le serán por pueblo. Ahora, esto es, vean, una relación personal con Dios. Claro, a través de Cristo, ¿no? Pero una relación personal con Dios. El privilegio de tener a Dios como nuestro Dios. Y como vamos a ver en un momento, esto es esencialmente el significado de la promesa en Romanos. El hecho de tener a Dios como nuestro Dios, de ser su pueblo. Esto es el privilegio más grande desde cualquier perspectiva, porque todas las implicaciones de esta promesa están incluidas en la frase todas las cosas. El hecho de tener a Dios como nuestro Dios es garantía de todas las cosas. Las consecuencias y los frutos de esa realidad, de tener a Dios como nuestro Dios, de entrar a una relación personal con Él, las consecuencias de esta promesa son incalculables, incontables, innumerables, como vamos a ver. De hecho, les voy a leer un texto. Esta es la gran promesa que vemos en Romanos, cuando dice, citando la profecía de Oseas, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío. Se refiere a los gentiles, llamados a ser el pueblo de Dios, a la no amada, amada, y será en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos.
del Dios viviente. Y este argumento lo tenemos que entender dentro del contexto del Antiguo Testamento y la transición al Nuevo Testamento, porque bajo el Antiguo Testamento solamente el pueblo de Israel se consideraba como pueblo de Dios. De hecho, Dios se identificaba exclusivamente como Dios de ellos, en este sentido, en sentido personal, ¿no? Entonces, pasando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, todos los gentiles, es decir, creyentes de todos los pueblos, de todas las naciones, de todos los gentiles, entran bajo el nuevo pacto y tienen como consecuencia una relación personal con Dios. Ahora, el tercer elemento en este pacto, vean ahora aquí en donde estábamos leyendo en Hebreos, vean en el versículo 11, ninguno enseñará a su pueblo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, se refiere al terrible y trágico error de los judíos. A lo largo del Antiguo Testamento, Jehová se quejaba de que su propio pueblo, en forma externa, ¿no?, los judíos formaban parte del pueblo de Dios, y su mayor parte de los judíos nunca conocieron personalmente a Jehová. Es decir, continuamente Dios les estaba enseñando, Dios les estaba hablando por medio de sus profetas, por medio de juicios, por muchas maneras, dice el libro de Hebreos, Dios les hablaba. Pero los judíos, en su mayor parte, bajo el Antiguo Testamento, permanecieron como, ¿cómo puedo decirlo?, como ignorantes, no conociendo personalmente a Jehová, en este caso a Dios, ¿no? Pero bajo el Nuevo Testamento, el hecho de ser creyente, bajo el Nuevo Testamento, significa que uno tiene conocimiento personal de Dios a través de Cristo, ¿no? Entonces, en un futuro vamos a analizar los detalles acerca de las promesas de este pacto, pero vean ahora el cuarto punto. El cuarto punto es, seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades, no me acordaré más. Bajo el Antiguo Testamento se hacía continuamente memoria de los pecados, recordando año tras año los pecados que fueron pasados por alto, ¿no?, bajo la ley. Pero aquí hay dos elementos en esta promesa. Vean, primero, dice que va a perdonar sus pecados, seré propicio a sus injusticias y de sus pecados. Y segundo, que dice que nunca se va a acordar de sus pecados. Entonces, esto es la promesa de justificación. Y ya sabemos, ¿no?, que es justificación por medio de la fe. Entonces, los elementos del nuevo pacto: regeneración, una relación personal con Dios, un conocimiento personal y directo de Dios a través de Cristo, y la justificación o el perdón completo de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, escuchen bien el argumento aquí. Estos tres elementos, el primer elemento, la regeneración, el tercer elemento, conocimiento personal de Dios, y el cuarto elemento, perdón o completa justificación, estos tres elementos son en realidad frutos del segundo. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El hecho de tener una relación personal con Dios es lo que resulta, o cómo puedo decirlo, incluye inevitablemente la regeneración, el conocimiento personal de Dios, es decir, iluminación para entender, nuestra mente abierta para comprender la verdad, la obra del Espíritu Santo iluminando y transformando nuestra forma de pensar para concedernos ojos, ¿no?, y luz para ver personalmente la gloria de Dios en la paz de Cristo, como dice Pablo, conocimiento personal de Dios a través de Cristo y el perdón completo de nuestros pecados. Ahora vuelven a nuestro texto en Romanos 8,
Y ahora vamos a analizar esta idea. Romanos 8:31. Lo que estamos diciendo es que cuando se pregunta aquí en el versículo 32, ¿cómo acaso no nos dará? ¿Sería posible que no nos diera todas las cosas? Vean, esta promesa significa que Dios será nuestro Dios. Pero ahora véanlo en otra manera aquí. Véanlo en el versículo 31, porque aquí dice precisamente lo que estamos señalando. Ven en 31, dice, ¿qué daremos a esto? Ahora vamos a ponerlo aquí. Si Dios es por nosotros, véanlo, si Dios es por o a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora vean, la idea del nuevo pacto, esencialmente, Dios será nuestro Dios. Y esto incluye regeneración, conocimiento, justificación, una relación personal con Él. Pero ahora ven con cuidado, si Dios por nosotros, la versión antigua, si Dios es por nosotros, ¿qué quiere decir? Si Dios es nuestro Dios, ¿eso es lo que quiere decir? Es el argumento del nuevo pacto. Si Dios es nuestro Dios, si Dios es por nosotros, vean, entonces todas las demás cosas están incluidas. Todas las demás cosas necesarias para nosotros están incluidas. Esta afirmación incluye todas las bendiciones, todos los frutos posibles de esto, de tener a Dios como nuestro Dios. Vamos a cambiarlo. Dios, vamos a ponerlo así, como nuestro Dios, ¿sí? O si Dios es por nosotros. Entonces, ¿acaso dice, no nos dará todo lo necesario? Ahora escuchen bien el significado de este argumento. La mejor manera para entender asuntos de esta naturaleza es formando un contraste. Esto lo hemos hecho muchas veces. Ustedes que han escuchado en el pasado, en ocasiones hemos argumentado de esta manera, preguntándonos, por ejemplo, en cuanto a si la Biblia es la palabra de Dios o no. ¿Qué sucede si la Biblia no es la palabra de Dios? ¿O si Cristo es Dios o no? ¿Qué sucede si Cristo no es Dios? ¿O si el infierno existe o no? ¿Qué sucede si el infierno no existe? Es decir, considerándolo desde el lado contrario y formando un contraste. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Podemos entender mejor lo que todo esto significa si Dios es por nosotros, considerando, en breve, ¿qué sucede si Dios está en contra nuestra? Si Dios está en contra de nosotros. Es decir, fijándonos en lo que significa tener a Dios, no a nuestro favor, sino a nuestra contra. Fíjense bien en este contraste. Si Dios es por nosotros, quiere decir, obviamente, quiere decir, por supuesto, que no es contra nosotros. Pero ¿qué sucedería si estuviera contra nosotros? Es decir, ¿qué significa cuando Dios está en contra de una persona? ¿O en nuestra contra? ¿Qué significa? Cuando Dios está en contra de una persona, Dios, vean, en contra de fulano, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, muchas cosas. Primero, Dios es su enemigo. Esto ha de ser obvio, ¿no? Por supuesto, Dios es su enemigo. Y puesto que Dios es su enemigo, en vez de su amigo, su enemigo, Dios obra en contra de esa persona. Dios es su enemigo. Entonces Dios obra en su contra para frustrar, impedir. Es decir, Dios en vez de ayudar a esta persona, obra a propósito para frustrar sus planes, para echar a perder todas sus esperanzas. Lo podemos entender en la forma en que Santiago lo comenta. Santiago se refiere a cómo es que Dios resiste a los soberbios. Bueno, es exactamente la misma idea. Si Dios está en contra de fulano, quiere decir que Dios le va a resistir, que Dios resiste a esta persona. Además, vean, cuando Dios está en contra de una persona, significa que Dios está decidido a castigar a esa persona. Dios está decidido a castigar a la persona. De tal manera que hay una serie de textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde encontramos Dios hablando, diciendo, mía es la venganza, yo pagaré. Y esto lo vamos a estudiar en algunas semanas más. Pienso tener, en relación con el tema de la oración, vamos a considerar varios obstáculos y cosas que impiden nuestras oraciones. Y vamos a ver que una de las cosas que impide, quizás más frecuentemente lo que muchos se imaginan, una de las cosas que impide mucho la oración es la amargura, la falta de perdón, el deseo de vengarnos, de no perdonar, sino de tratar de hacer justicia nosotros, ¿no? Pero el punto aquí, cuando vemos en la Escritura, no vamos a ver los textos, Dios hablando así a otras personas diciendo, mía es la venganza, yo pagaré. La misma idea la encontramos en cuanto a los apóstatas. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, esos textos quieren decir que Dios considera a las personas, vean, que no son sus hijos, como sus enemigos, y como consecuencia, Él se considera como nuestro enemigo. Estamos hablando de la cosa más grave posible. Porque cuando Dios está en contra de una persona, en vez de decir todas las cosas me ayudan a bien, o todas las cosas están a su favor, tenemos que decir lo contrario. Tenemos que decir que todas las cosas están en su contra. Que todas las cosas, a fin de cuentas, no le ayudan para bien, pero en realidad que a fin de cuentas ninguna cosa le ayuda para bien, sino que todo obra para su ruina eterna. Si Dios está en contra de una persona, ninguna otra cosa o persona, es decir, nadie puede estar realmente a su favor. Porque aun cuando otras personas le quieren ayudar, Dios está presente para resistir, para impedir. Todas las cosas están en su contra. Y lo más grave es que todas las cosas estarán en su contra para siempre. Para siempre. Y esto es todo la enseñanza bíblica sobre lo que significa ser perdido, ¿no? Tener a Dios en nuestra contra, como nuestro enemigo. Dios, en vez de obrar para nuestro bien, está obrando todas las cosas, a fin de cuentas, están colaborando todas las cosas para nuestro mal, para nuestra ruina, para nuestro castigo, para nuestra perdición. Eso es una cosa horrible. Pero así es. Esta es la realidad en cuanto a todos los que no son creyentes en Cristo Jesús, en cuanto a todos los que no son realmente hijos de Dios. Dios está en su contra, en contra de todos los incrédulos. Pero por otra parte, cuando Dios es por nosotros, a favor de nosotros, de parte de nosotros, está de nuestra parte. Todo es diferente, y esto es el argumento de Pablo. Todo es diferente. Esa es la realidad. Bueno, eso es la base del argumento del apóstol. Dios, en vez de ser nuestro enemigo, es nuestro amigo. ¿Pero qué tipo de amigo? Es el mejor amigo posible. Es nuestro mejor amigo. Aunque a veces tenemos la tendencia de no pensar, aún como creyentes, de no pensar así acerca de Dios. En realidad así es. Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro mejor amigo, Todas las cosas están colaborando para nuestro bien, para nuestro bienestar, para nuestra felicidad, para nuestra bendición, no solamente en esta vida, sino en la venidera, como vamos a ver en unos momentos. Esta realidad es la base de los argumentos de Pablo. Es la base de nuestra confianza en las promesas de Dios. Es la base de nuestra seguridad y nuestra confianza y nuestra certidumbre como creyentes. Y es la base de nuestra esperanza y todas nuestras expectativas de recibir bien de Dios, de recibir la ayuda necesaria, de recibir su gracia, el socorro oportuno, el poder divino que tanto necesitamos. Ahora, vamos a analizar este asunto. Busquen en Efesios 2. Efesios 2. Acabamos de comentar brevemente sobre qué significa cuando Dios está en contra de una persona. Pero ahora vamos a analizarlo en sentido positivo. Hay un texto, si lo quieren apuntar, vamos a citar muchos textos que no vamos a buscar. Y si los quieren apuntar, voy a repetir varias veces el texto. Segundo de Crónicas 16:9, si lo quieren apuntar. Segundo de Crónicas 16:9. Dice así: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Escuchen la promesa. Los ojos de Jehová están en todo lugar contemplando toda la tierra para mostrar su poder. Y su poder, ya sabemos de nuestro estudio anterior, esto es la garantía de qué, de gracia, ¿no? Para mostrar su gracia o su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Escuchen bien la condición, la vamos a ver más adelante. La condición es que uno tenga un corazón perfecto para con él. Pero la promesa de que Dios está buscando, está contemplando toda la tierra con el fin de mostrar su poder, su gracia, su ayuda a favor de los creyentes. Vamos a decirlo así. Esta promesa la encontramos afirmada muchísimas veces en la Biblia. Y vamos a dar unos ejemplos, ¿no? Esta promesa es confirmada en muchos ejemplos que tenemos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Los enemigos de los creyentes, vean, si Dios es por nosotros, la pregunta es quién contra nosotros. Y no quiere decir que los creyentes no tengan enemigos. ¿Quién contra nosotros? Esto lo comentábamos también, creo, hace 8 días. Quiere decir, ¿quién pueda o puede estar realmente en contra de nosotros? ¿O quién puede tener éxito en contra de los creyentes? Pero no quiere decir que nadie puede oponerse a los creyentes, porque hay muchas cosas en contra de los creyentes. Los enemigos de los creyentes son muchos, son adversarios, y cuando lo analizamos desde la perspectiva espiritual, los adversarios de los creyentes son tanto humanos como satánicos, como diabólicos. Así es. Es decir, los creyentes tienen muchos enemigos, muchos que se oponen, muchos oponentes. Y la pregunta de Pablo es, bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién puede tener éxito contra nosotros? ¿Satanás acaso? ¿Todos los demonios pudieran tener éxito? ¿O otros seres humanos, los incrédulos? En el análisis final, el argumento es que ninguna oposición puede tener éxito en contra de los creyentes. ¿Pero por qué no? Bueno, el por qué no ya lo hemos dicho, y es obvio el por qué no. En el análisis final, ninguna oposición puede tener éxito contra los creyentes, porque ninguno puede tener éxito contra Dios. Esto es el argumento. Si Dios es por los creyentes, entonces aquellos que se oponen a los creyentes se oponen a Dios. Dios es por los creyentes, se identifica con los creyentes, quiere mostrar su poder a favor de los creyentes, muestra su poder a favor de los creyentes. Entonces, ¿quién puede tener éxito contra Dios? Y escuchen, vamos a citar ahora una serie de textos en donde este punto fue señalado a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, Isaías 54:17 dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué quiere decir? Enemigos, sí, hasta enemigos armados, armas en contra de nosotros, pero ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Cuando el siervo de Eliseo, ¿recuerdan ustedes aquel texto que hemos visto en diferentes ocasiones? ¿Cómo se espantó el siervo de Eliseo? Porque el rey de Siria sacó su ejército y tenía la ciudad cercada con gente de a caballo, dice, y muchos carros, y espantado, ¿recuerdan ustedes? Empezó a gritar a Eliseo y el profeta le dijo: no tengáis miedo. ¿Recuerdan ustedes? Segundo de Reyes 6:16, no tengáis miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Recuerdan ustedes el texto? Hay más con nosotros que con ellos. Pero ¿cómo es que pudo hablar así? En realidad ahí estaba Eliseo y su siervo y todo un ejército de los, bueno, de Siria, ¿no? De los, del rey de Siria, que estaban, ya tenían rodeado la ciudad y estaban a punto de atacar. Y dice: no tengas miedo, hay más con nosotros que con ellos. Pero ¿por qué habló así? Bueno, porque posteriormente lo vemos en el texto, que Dios abrió los ojos de su siervo y vio que en los cerros alrededor de la ciudad, que los montes estaban llenos de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo y su siervo. Es decir, los ángeles de Dios estaban ahí para proteger al profeta de Dios. Pero escuchen bien por qué dijo: hay más con nosotros que con ellos. Porque Dios más una persona equivale a una mayoría. Así es, Dios más una persona, en este caso Dios más un solo creyente, equivale a una mayoría. Esto es el argumento de Pablo cuando dice: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Burlándose de cualquier oposición. ¿Recuerdan ustedes cuando el mismo apóstol temblaba en Corinto por la oposición de los judíos? Empezó a empacar sus maletas y estaba dispuesto ya a salir de la ciudad, pensando que le iban a matar, como habían intentado ya varias veces los judíos. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó? El Señor le dijo a Pablo: no temáis, o no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Vean, yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte malo, para hacerte daño. Dios le dijo a Pablo: yo estoy contigo. Entonces, aquí estoy yo, Dios, más en este caso, Pablo, y dice: nadie te va a hacer daño. Después, cuando Pablo, en otra ocasión, encarcelado en Roma, recuerden ustedes, cuando estaba dando su defensa ante César, ante las autoridades romanas, recuerden ustedes sus palabras en 2 de Timoteo 4, dijo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, ningún creyente permaneció a su lado. Dice: todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. Pablo y Dios, nada más. El Señor estuvo a mi lado, dice, y me dio fuerzas. Me dio poder para que por mí fuese cumplida la predicación. Es el mismo argumento. Dios por nosotros. Ahí estaba solito Pablo, contestando, dando una defensa de las doctrinas y las enseñanzas del cristianismo ante el rey en aquel entonces del mundo, César, ¿no? Después, recuerden ustedes, a lo largo del Antiguo Testamento encontramos esta idea. Cuando el rey Ezequías y el pueblo de Israel se vieron obligados a enfrentarse nuevamente con el rey de Asiria, recuerden ustedes cómo dijo a su pueblo: no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria. Estaba hablando Ezequías al pueblo de Israel: ni de toda su multitud que viene con él, porque más son con nosotros que con él. Y así a lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo mismo. Más
todos los que están con nosotros.
¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquella noche cuando el ángel de Jehová mató más de 185,000 soldados de Asiria, se dieron cuenta los judíos de la verdad. Más son los con nosotros que con él, con ellos, ¿no? Y esto es el significado del texto. Dios por nosotros significa que los creyentes cuenten con la ayuda de Dios. Y esto es el argumento en Hebreos. No te desampararé, ¿recuerdan ustedes? No te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios dice, no te dejaré, ahí está Dios diciendo, estoy de tu lado. No te dejaré, no te desampararé. Entonces podemos decir, dice otra vez es Pablo en Hebreos 3 escribiendo, confiadamente no tendré miedo de lo que me pudieran hacer los hombres, porque Dios me va a ayudar. Ahora ven aquí en Efesios 2. ¿Ya lo encontraron? Y ahora vamos a dar lectura a otros versículos que son muy conocidos. Efesios 2, versículo 5. Ya lo tienen, 2:5 de Efesios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Este texto es muy conocido, la regeneración es por la gracia de Dios. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con nuestra cabeza de la nueva humanidad, ahora de la cual formamos parte como creyentes, nos hizo sentar, la idea es en Él o con Él, unidos con Él, la idea de Cristo como nuestra cabeza, en los cielos con Cristo Jesús. Pero ven el porqué. Para mostrar, ahora ven esto, para ver exactamente el argumento, para mostrar, ¿qué dice? Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. En el griego es las superabundantes riquezas de su gracia. Pero ven el argumento, para mostrar la superabundante gracia, ¿sí?, hacia nosotros. Pero ahora fíjense bien en cómo dice que se va a mostrar esta gracia. Vean, ¿qué dice? En los siglos venideros. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, uniéndonos con Cristo Jesús es la idea, o a través de Cristo Jesús, para mostrar, ¿qué dicen? En los siglos venideros. Y aquí vamos a poner para mostrar en las edades futuras o siglos venideros, como así se traduce la frase, se refiere, vamos a poner aquí a la eternidad. Y terminando con este siglo, con esta edad, se refiere aún en el griego la pluralidad de edades, que quiere decir eternidad. Ahora escuchen bien. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Primero, que la gracia de Dios nunca terminará. Nunca llegará a su fin. Nunca llegará a su fin. ¿Por qué? Porque proviene de una fuente inagotable. Una fuente infinita. Es la gracia de Dios infinito. Esta gracia la vamos a recibir hoy, mañana, pasado mañana, llegando al fin de este mundo, en todas las edades futuras, todos los siglos venideros, a lo largo de la eternidad, vamos a recibir generosa y abundantemente cada vez más gracia. Es decir, el argumento es que el propósito de Dios en la salvación es el de derramar sobre los creyentes generosamente, abundantemente y eternamente gracia sobre gracia sobre gracia a lo largo. O vamos a decirlo en otra forma, el creyente puede colocarse aquí y decir, mirando hacia atrás, he recibido tanta gracia hasta ahora, cierta cantidad de gracia,
en la redención, en la salvación, en el plan de Dios. Dios me hizo heredero de su gracia, me escogió, Cristo murió en mi lugar, gracia, ¿no? Ahora me ha perdonado, ahora Él es mi Dios, pero ahora el creyente mira hacia adelante, hacia la eternidad, y se da cuenta, esta gracia nunca se va a acabar. Abundantemente Dios va a derramar esta gracia sobre los creyentes. Esto es el primer punto. Pero vean el segundo punto. Escuchen bien. Este argumento también quiere decir que Dios tardará toda la eternidad, los siglos venideros, para mostrar la abundancia de esta gracia. Es tanta la gracia que nos está concediendo, que nos ha concedido y que nos concederá en un futuro largo, ¿no? A lo largo de la eternidad, nos va a conceder la misma gracia. Que vean, Dios tardará para mostrar las riquezas de esta gracia. Tardará toda la eternidad futura, todos los siglos venideros, para mostrar la abundancia de esta gracia, gracia que nunca se acaba, que no se agota, gracia que fluye hacia nosotros para siempre, para siempre. Entonces, la idea es para mostrar las riquezas de esta gracia. Es tanta la cantidad de gracia, las riquezas infinitas de esta gracia, que a lo largo de la eternidad los creyentes van a recibir no solamente cada vez más, sino a lo largo de la eternidad los creyentes se van a dar cuenta. Es decir, para mostrarnos su gracia y su bondad para con nosotros. No es cosa de un día, dos días, ni una vida, sino toda la eternidad. Le va a costar Dios toda la eternidad para mostrarnos las abundantes riquezas de esta gracia. Ahora, esto es lo que significa Pablo en nuestro texto cuando dice, nos va más detalladamente su significado. Ahora vamos a fijar nuestra atención en el tiempo que nos resta, en el asunto que tocábamos en nuestro estudio anterior, terminando el estudio. Ahora vamos a meternos aquí en un asunto que es importantísimo, aunque es en un sentido muy sencillo, muchas personas lo malentiendan. Vuelvan a ver en Romanos 8 las condiciones relacionadas con esta promesa o con estas promesas. Vimos, terminando nuestro estudio anterior, que hay dos condiciones en el versículo 28. Todas las cosas les ayudan a bien, pero ¿a quiénes? Primero, a los que aman a Dios. La primera condición es que amemos a Dios. Y la segunda, a los que son llamados, ¿no? Entonces, la segunda condición, que seamos llamados, dos condiciones. Y ahora vamos a concentrar nuestra atención en este tema. Porque cuando estudiamos las promesas de Dios que forman la base de nuestras oraciones y peticiones, nuestras esperanzas, etc., siempre encontramos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que las promesas de Dios vienen acompañadas por ciertas condiciones. Y lo que nos interesa ahora en nuestro estudio de hoy es cuáles son las condiciones impuestas por Dios. Es decir, cuáles son las condiciones establecidas por Dios para que uno pueda recibir sus promesas. Y esto es un asunto muy importante, y lo vuelvo a repetir, donde hay mucha confusión. Y espero que en una forma muy sencilla podamos aclarar la confusión. Ahora, las promesas de Dios son la base de nuestras peticiones. Nuestras peticiones, nuestras oraciones deberían basarse siempre en las promesas. Pero surge un problema. El problema es que la mayoría de las promesas de Dios son las que llamamos condicionales. Es decir, las promesas de Dios en su mayor parte tienen condiciones, son condicionales.
o promesas condicionadas por el cumplimiento de ciertas cosas. No, vamos a decirlo de esta forma. En muchas peticiones que hacemos, tenemos una promesa absoluta de que Dios nos va a contestar sin condiciones. Pero también en muchas otras cosas que le pedimos a Dios, encontramos que la promesa viene acompañada por una condición. Entonces, las promesas de Dios, lo vuelvo a repetir, en su mayor parte son condicionales. Es decir, su cumplimiento depende de que uno cumpla ciertas condiciones estipuladas o establecidas por Dios. Y eso es lo que ocasiona mucha confusión. Y es a veces porque muchos creyentes se desaniman y piensan, sí, yo entiendo las promesas de Dios, yo entiendo la grandeza de su gracia, de su amor, de su bondad, yo entiendo que todas estas promesas se relacionan con su pacto, que todo viene siendo a fin de cuentas fruto de su gracia, etc. Pero yo encuentro aquí una promesa que a mí me interesa y la promesa viene acompañada por una condición. Entonces, ¿cómo puedo cumplir la condición? Es decir, ¿cómo debo reaccionar ante estas condiciones? Y vamos a ver una larga lista en un momento de condiciones establecidas por Dios. Pero escuchen bien el análisis de este asunto. Primero, escuchen bien. Hay ciertas cosas en el plan y el propósito de Dios que no son condicionadas. Este es el primer punto. Ciertas cosas no tienen condiciones, no son condicionadas, es decir, no vienen acompañadas por condiciones que nosotros debemos cumplir. Entonces, por ejemplo, ven en Romanos 11, vamos a dar dos ejemplos. Dos ejemplos de cosas que no dependen de que los hombres cumplan ciertas condiciones. Romanos 11. Por ejemplo, la primera cosa, siempre señalada en la Biblia como un ejemplo de una obra incondicional de Dios, es la elección. Todas las enseñanzas acerca de la elección indican lo mismo. La elección es incondicional. Romanos 11, 5. Así también en este tiempo ha quedado un remanente, relequies el remanente por la elección de qué? Gracia. Y de inmediato, si por gracia, si la elección es por gracia, dice Pablo, no puede ser por obras. Excluye la posibilidad de que sea condicionado por nuestras obras. Dice, es de pura gracia. De otra manera, la palabra gracia pierde su sentido, pierde su significado. Si es de gracia, no puede ser por obras. O dice, por otra parte, si fuera por obras, entonces ya no podría ser por gracia. De otra manera, gracia ya no significaría gracia. Y esto es el argumento. Y da un ejemplo, vean, que pues, que debemos concluir, lo que buscaba Israel. Buscaba por obras, ¿no, Israel? La salvación. Dice, no ha alcanzado. Lo que buscaban, ellos hacían algo y no encontraron. Mas la elección lo ha alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. No hay otra interpretación de este texto. Quiere decir que la elección es de pura gracia. Que es una obra soberana de Dios. No condicionada por algo en los hombres. Por una respuesta positiva, por la fe, por las obras, por ninguna cosa en el hombre. Si Israel buscaba, pero no siendo los elegidos de Dios, muchos de ellos. Y los que ni buscaban encontraron la salvación, es prueba de que es de pura gracia. Ahora viene 9, Romanos capítulo 9. Aquí lo dice en una forma muy fuerte. Hablando de los dos gemelos, dice así, Jacob y Saúl, que dice Dios, ni siendo aún nacidos, 9:11, ni habiendo hecho ni bien ni mal, ven, no habiendo hecho nada, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, dice, ven ustedes, no por obras, sino por el que llama, permaneciese, viene antes en la versión moderna, no por obras, dice, sino de pura gracia, por el que llama, ellos no hicieron ni bien ni mal. Entonces el argumento es, la elección
por parte de Dios de ciertos pecadores para la vida eterna es una elección soberana no basada en condición alguna que los hombres tienen que o pueden o pudieran cumplir. No, es decir, no es condicionada en ningún sentido. Véanlo en 15. Dice así: a Moisés dijo Dios, tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, eso sería algo condicional a los que quieren, pero dice no, no es del que quiere, ni del que corre, eso sería los que hacen obras, no actividades religiosas, no es del que corre, dice, vean, ¿cómo lo dice? Sino enteramente de Dios, el Dios que tiene misericordia. En Efesios, no vamos a tardar para verlo, pero ustedes lo pueden leer en su tiempo libre, en Efesios 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, dice 6 o 7 veces que la elección no está basada en la voluntad humana. Es una cosa no condicionada por algo en el hombre. Es enteramente cosa de Dios. Ahora, esto es un ejemplo. Segundo, en otro ejemplo, rápidamente, no vamos a tardar aquí. Otro ejemplo de una obra incondicional de Dios, una obra que Dios hace en el plan de la redención, es la regeneración o el nacimiento nuevo. Esto lo hemos visto un montón, en un montón de estudios, ¿no? Muchos textos, viendo Santiago 1 y el Evangelio según Juan capítulo 1. Rápidamente dos textos. Aunque estos textos son muy conocidos, quiero que los veamos. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y de inmediato, cuando está hablando de dones de Dios, buenas dádivas de Dios que descienden de lo alto, en donde no hay posibilidad de que Dios haga un cambio, son cosas determinadas por Dios en su plan eterno, en su propósito de la predestinación. De inmediato dice la regeneración. Él dice, de su voluntad nos ha regenerado. Los que somos regenerados lo hemos sido por una decisión divina, no en base a nuestra voluntad, no pasando a bautizar, no bautizándose, no haciendo ninguna cosa, sino enteramente de Dios, dice, nos ha engendrado por la palabra de verdad. El instrumento que usa es la palabra de verdad, pero la obra es enteramente de él. Regeneración de pura gracia, de su voluntad, no de la nuestra. Véanlo en el Evangelio según Juan, el capítulo 1, versículo 13, cuando se refiere a los que recibieron a Cristo, dice de inmediato los cuales no fueron engendrados, y lo dice así, de sangre, eso sería de descendencia, ¿no? De sangre quiere decir, porque sus padres fueron creyentes, ellos lo son también. No es de sangre, dice, no es de descendencia humana, ¿sí? Primero, es 1.13. Después, no es de voluntad de carne, no es la voluntad, lo que muchos consideran como el libre albedrío, ¿no? Que sabemos que es un mito. No es la voluntad de la naturaleza caída, no es el supuesto libre albedrío. Y después dice, ni de voluntad de varón, no es ningún ministro, ni sacerdote, ni ninguna otra persona que pueda influir en el asunto. La regeneración, el hecho de ser engendrados de Dios, es exclusivamente obra de Dios. Los hombres no entran en el asunto, entonces la regeneración no está condicionada por ninguna cosa. No son. De la misma manera que la elección tampoco es condicionada por una respuesta positiva, o por buenas obras, o por fe, o por voluntad dispuesta, o por cosa alguna en los hombres. Ahora, escuchen bien. ¿Cuáles son las cosas no condicionadas? Acabamos de señalar dos. La elección y la regeneración no son condicionadas por cosa alguna en los hombres. Pero ahora vamos a ver que muchas otras cosas son condicionadas, es decir, traen condiciones que uno tiene que concluir.
Escuchen bien. Ven en Santiago nuevamente. Estábamos ahí hace unos momentos. Vuelven a ver en Santiago capítulo 1. Ahora, vamos a dar una lista y para ahorrar tiempo no vamos a ver todos los textos. Los tengo apuntados aquí en la mayoría de los casos, simplemente voy a leer los textos. Vamos a hacer una lista. ¿Cuáles son condiciones establecidas por Dios, las condiciones que uno debe cumplir para recibir sus promesas? ¿Sí? Vamos a ver cuáles condiciones están establecidas por Dios. Aunque la lista no es completa, ¿no? Podríamos decir más cosas. Vamos a hacer una lista parcial. Primero, como ya hemos visto
en nuestro estudio anterior y también lo acabamos de señalar en Romanos 8:28, una de las condiciones es que los que piden amen a Dios, las cosas ayuden a bien, todas las cosas, ¿a quienes? A los que amen a Dios. Muchísimos versículos establecen esto como una condición.
En Efesios 6 dice Pablo, gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad.
Dice, la gracia, el favor de Dios, todas sus bendiciones y promesas sean con quienes,
con los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Efesios 6:24. Primero de Corintios 2:9 dice, no ha subido en el corazón de los hombres las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, las cosas que Dios ha preparado, predestinado, bendiciones, todas las demás cosas, Dios las ha preparado, todas esas cosas, para aquellos que le aman. Primero de Corintios 2:9. Santiago 1:12 dice, Dios ha prometido la corona de vida a los que le amen.
Entonces ahí van tres textos y no vamos a citar más, incluyendo el texto en Romanos 8:28, cuatro textos que señalan el amor para con Dios
como una condición para recibir sus bendiciones, para recibir sus promesas. Segundo, ven aquí en Santiago 4, versículo 6. Este texto creo que lo citábamos también en el estudio anterior. Él da mayor gracia, 4:6. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Ven, aquí hay una condición, humildad. Y esta condición la encontramos a lo largo del Nuevo Testamento.
Cuando dice Dios da gracia a los humildes, lo dice así, resiste a los soberbios. Este texto es repetido en Proverbios. En 1 de Pedro 5:5 dice, revestidos o revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Entonces, sin lugar a dudas, la humildad viene siendo una condición señalada por Dios para cumplir,
bueno, que debemos cumplir nosotros para recibir mayor gracia. Muchos textos hablan así. Por ejemplo, en Isaías 62 dice, aquel miraré, aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Es Isaías 66, versículo 2. Proverbios 16:5 declara, abominación a Jehová es todo altivo de corazón. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Después, la humildad que Cristo enseña en el Sermón del Monte. Recuerden ustedes que son los pobres en espíritu, que son los mansos, los que reciben las bendiciones de Dios. Cuando analizamos el tema de la humildad, encontramos que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hablan mucho de este asunto. Mateo 23:15, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice. La humildad
la conocemos como la pobreza, recuerden ustedes, espiritual, la pobreza espiritual
que Cristo enseñó en el Sermón del Monte, la mansedumbre espiritual que Cristo enseña en las bienaventuranzas. Pobres en espíritu se refiere, recuerden ustedes, a la actitud que la persona tiene hacia sí misma. La persona piensa de sí misma en la presencia de Dios como pobre, como no teniendo nada, nada para comprar o para negociar o para merecer las bendiciones de Dios.
Nada para sobornar a Dios, se considera como completamente sin méritos.
pobres en espíritu, lo repito, se refiere al reconocimiento de que uno es indigno de recibir la gracia, que uno toma la posición de un mendigo ante Dios, reconociendo su insuficiencia, su incapacidad, pidiéndole a Dios sus favores y sus misericordias en base a su gracia y nada más. Muchos textos hablan de este asunto y muchos textos lo colocan como una condición. La humildad ante Dios nos quita toda confianza en nosotros mismos, acaba con nuestro orgullo, con nuestra soberbia y nos obliga a depender el 100% de la gracia de Dios. Las personas que se jacten de su conocimiento de Dios y de las cosas que reciben de Dios son personas en su mayor parte que no conocen nada de la gracia de Dios. Es la humildad ante Dios que nos prepara para recibir su gracia, la pobreza espiritual. Ante Dios, recuerden ustedes, entendemos bien que no tenemos nada, que no somos nada, que no podemos comprar, sobornar, ni negociar con Dios, que dependemos el 100% de Él y de su voluntad soberana. Ahora, vean otro punto aquí, otro ejemplo de una condición establecida para recibir promesas. Esta condición la vamos a poner en esta forma: el temor de Dios. Muchos textos hablan de esto. Voy a citar una larga lista. Salmo 111 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo dice igual el libro de Proverbios. Salmo 145:19 dice: Jehová cumplirá los deseos de los que le temen. Escuchen, cumplirá los deseos de los que le temen. 145:19, el libro de los Salmos. En el Salmo 103:11, como la altura de los cielos sobre la tierra, dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es lo mismo, misericordia hacia los que le temen. Salmo 33:18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Bien, cada vez el temor es señalado como una condición para recibir misericordia, para recibir bondad, para ver el cumplimiento de nuestros deseos. Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le teman y los defiende. Protección, defensa, es decir, Dios de nuestra parte para defendernos. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le teman, dice, y los defiende. Es Salmo 34:7. Salmo 34:9, escuchan, dice Salmo 34:9, nada falta a los que le temen. Vean, todas sus necesidades suplidas, nada falta, dice, a los que le teman. Salmo 103:13, como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le teman. 103:13. Y después en 147:11, se complace Jehová, vean, se complace Jehová en los que le teman. En estos versículos, por lo menos, vean, la bondad, la protección, las bendiciones y las misericordias de Dios garantizadas a los que le teman. Esa es la condición. Todas las cosas necesarias, sí, suplidas, aún los deseos cumplidos, pero dice a los que le teman. Algunos textos dicen a los que le aman, otros textos dicen a los humildes, y otros textos dicen, como vamos a ver en un momento, aún otras cosas. Pero espero que ya estén captando la idea de que hay condiciones establecidas en relación con muchas promesas de Dios. Vamos a pensar algunos momentos en esto, en el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? Bueno, podríamos dar varios estudios para explicar el asunto, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, vamos a dar una explicación muy sencilla. La condición es que temamos al Señor. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa? Bueno, si uno se pone a analizar el tema del temor, escúchenme,
siempre cuando se habla de temor, siempre se relaciona con algún peligro. Es decir, es absurdo hablar de temor si no hay un peligro. El peligro, según la Biblia, es lo que ocasiona el temor. Aquellos que no temen a Dios, a fin de cuentas, no entienden su peligro. ¿Sí? Es el peligro lo que ocasiona el temor. Pero en este caso, en cuanto a la Biblia, ¿cuál es el peligro? Bueno, siempre la Biblia dice, el peligro es el pecado. Eso siempre es el argumento. El peligro radica en el pecado. Entonces, como el pecado es lo que trae la ira de Dios, ve la relación, temor. Para que exista temor, es necesario que haya un peligro. ¿Cuál es el peligro? La Biblia dice el peligro es el pecado. ¿Por qué el pecado? Porque el pecado es lo que ocasiona, lo que trae, lo que produce la ira de Dios. Entonces, el castigo de Dios, la justicia de Dios, la disciplina de Dios, siempre cuando la Biblia habla de esas cosas, lo dice todo en relación con el pecado. El temor de Dios entonces viene siendo fruto, en primer lugar, fruto de una comprensión de esto. ¿Cuál? Bueno, ¿cuál punto? El peligro del pecado. Aquellos que no entienden el peligro del pecado no temen a Dios. Los frutos y las consecuencias del pecado. Últimamente, a fin de cuentas, ¿cuáles son los frutos y las consecuencias del pecado? La ira de Dios. Y aún más, vean, el temor viene siendo fruto no solo de una conciencia del peligro del pecado, sino, segundo, de la realidad de la ira de Dios. El temor es fruto de un entendimiento de la santidad de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios, como las cosas, en este caso los atributos que le obligan a Dios a castigar el pecado. Estábamos hablando hoy o hace 8 días en Toluca acerca de la fidelidad y la inmutabilidad de Dios. Y yo estaba citando un texto que dice, Dios no puede negarse a sí mismo. El argumento de Pablo, Dios es fiel, pero ¿por qué fiel? Porque no puede negarse a sí mismo, no puede negar su propia ira, justicia y castigo en contra del pecado. Un entendimiento de la realidad de Dios. Así lo dijo Cristo, no temáis a los que matan el cuerpo, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Y es la gehenna, ¿no? Sí, dice. Os digo, a este temer, aquel que tiene poder de castigar el pecado, ¿en dónde? En el infierno, dijo, a este temer, el temor viene como consecuencia de peligro de sufrir la ira de Dios en el infierno, pero peligro de ira a consecuencia de qué? Pecado no perdonado. Este temor existe en el corazón de todos aquellos que han sido realmente convertidos. Es decir, desde un principio, del momento de ser convertido, ¿qué es lo que sucede? Bueno, antes de la conversión, viene la convicción ¿de qué? De pecado, de peligro, de ira. La obra del Espíritu Santo es la de convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y del castigo venidero, ¿no? Lo que dice Cristo, entonces, peligro de sufrir la ira de Dios, convicción de pecado. Y en los creyentes, este temor se manifiesta como respeto y reverencia por la santidad de Dios. Es decir, miedo y temor, ¿en cuál sentido? Todos los creyentes tienen miedo del pecado. Como la única cosa que les puede quitar, aunque sea temporalmente, en el caso de los creyentes, la única cosa que les puede quitar el favor, las bendiciones y la bondad de Dios, la única cosa es el pecado. Y de ahí viene el temor de Dios. Aún en los creyentes no pueden ser condenados, no es temor de ir al infierno. En el caso de los creyentes eso no es posible, pero de todas maneras es temor del peligro de perder aún temporal y momentáneamente las bondades de Dios como consecuencia temporal de nuestros pecados. Ahora vean otras cosas señaladas, las vamos a resumir en esta forma porque se nos está acabando el tiempo. Las otras cosas señaladas como condiciones, amor para con Dios, humildad, temor de Dios. Ahora bien, tres otras cosas rápidamente. Primero, confianza en Dios. ¿Sí? Segundo, esperanza en Dios. Y tercero, paciencia. Y hay un montón de versículos que hablan de esas tres condiciones. Dice, no, las promesas de Dios son para los que confían, para aquellos que esperan en su misericordia, para los que son pacientes.
Sí, vamos a citar unos textos, si los quieren apuntar. Salmo 2:12, bienaventurados todos los que confían en Él.
Bienaventurados, sí, todas las bendiciones en la palabra bienaventurados, los que confían o esperan en Él.
Salmo 34:22, no serán condenados cuantos en Él confían. Ninguna condenación para los que confían en Él. Salmo 37:40, Jehová los ayudará, los librará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron, confiaron,
esperaron. Es la misma idea, ¿no?
Es 37:40. Salmo 25:3, ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan serán confundidos. Ninguno será confundido si espera en ti. Bueno es Jehová los que en Él esperan. Lamentaciones 3:22. Bueno es Jehová los que en Él esperan, dice. Salmo 84:12, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso. Dichoso, dice. Salmo 37:4, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él.
Y Él hará, la idea de esperar en Él.
Buscan en Hebreos 10 rápidamente. Muchos dolores habrá para el impío, dice. En Salmo 32:10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodeará. O le rodeará la misericordia, lo cercará la misericordia, creo en la versión moderna. Salmo 32:10. Y ven aquí para terminar este punto, y no nos falta, y vamos a explicar el significado de esas condiciones antes de concluir. Hebreos 10:36. Ven aquí cómo la paciencia es otra condición. Hebreos, bueno, en realidad la paciencia es fruto de la confianza y la esperanza.
Si confiamos y esperamos en Dios, vamos a tener paciencia.
Ve en Hebreos 10:36, la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Ven, para obtener la promesa, la condición establecida, paciencia.
Y vean en Hebreos 4:12, 4, no, 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 es 6, no sé por qué lo tengo apuntado mal. Es Hebreos 6, ¿ya lo tienen? 12. No os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe ven y la paciencia heredan las promesas. Y luego vienen los argumentos acerca de las promesas de Dios, el juramento de Dios. Así que, dando el ejemplo de Abraham, dice, esperando con largura de ánimo, en 15, alcanzó las promesas.
Entonces, la condición otra vez para recibir las promesas de Dios, paciencia.
Y también la fe. Entonces, vamos a resumirlo todo y vamos a explicar cómo funciona esto. Y después veremos más detalles en otra ocasión. Lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente. Hay muchas promesas de Dios que son condicionales. Es decir, dependen del cumplimiento de ciertas condiciones por parte de nosotros. Que nosotros cumplamos ciertas condiciones. Ahora, ¿cuáles son las condiciones?
Bueno, acabamos de ver aquí por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones. Que le amemos a Dios, que seamos humildes, que tengamos temor, confianza, esperanza y paciencia. Entonces, lo que queremos aclarar ahora es lo siguiente. Todas estas condiciones, escuchen bien, porque si no entienden lo que vamos a decir ahora, se va a echar a perder todo el estudio.
Lo que queremos aclarar ahora es que todas estas condiciones y otras, hay condiciones que dicen los que buscan, los que se acercan a Dios, los que claman a Dios, es decir, otras condiciones parecidas a estas. Pero lo que queremos aclarar ahora es el hecho de que todas estas condiciones pueden ser resumidas en una sola condición. Una sola condición.
¿Cuál condición? ¿Cuáles son las condiciones? Escuchen bien. Las condiciones en realidad pueden ser resumidas en una sola. ¿Cuál? La condición es la fe.
Que tengamos fe. El amor para con Dios es fruto de la fe. Si no nos acaba el tiempo, vamos a verlo en unos textos al fin del estudio. La humildad también es fruto de la fe. El temor de Dios, si uno no cree en la naturaleza santa de Dios, ni en sus amenazas, ni en el peligro del castigo, nunca va a temer a Dios. Entonces, el temor es fruto de la fe. Y cuanto más, una de las definiciones básicas de la fe, confianza en Dios, esperanza en Dios. ¿Pero qué tipo de confianza y esperanza? Confianza y esperanzas, vean, que se convierten en la práctica en paciencia.
Aquellos que por la fe y la paciencia, acabamos de leerlo, heredan las promesas de Dios.
Entonces, todas estas condiciones son en realidad simplemente distintas manifestaciones de la fe. La fe es la esperanza en las cosas que no se ven. La plena convicción, que dice Hebreos 11, de las cosas que actualmente no se ven, ¿no? Cosas futuras. Entonces, la fe ama a Dios, teme a Dios, toma el lugar como un mendigo ante Dios, la humildad. La fe confía en las promesas de Dios, espera en la misericordia de Dios. La fe es paciente porque está completamente convencida de que Dios hará lo que dice en su palabra. Entonces, esto no es difícil de entender. Todas estas condiciones son en realidad simplemente distintas manifestaciones de la fe. ¿No es obvio, hermano Moisés? ¿No está claro? Esto es obvio. Ahora, para terminar, si todas estas condiciones son simplemente distintas manifestaciones de la fe, es decir, es imposible hablar de una persona que ama a Dios sin hablar de su fe, su amor para con Dios es fruto de su fe, entonces, ¿qué es lo que hemos visto en los estudios anteriores? ¿Qué es lo que vimos en el primer estudio sobre las promesas, o el segundo, no me acuerdo cuál fue? Vimos que todas las promesas de Dios en la Biblia se relacionan directamente con la fe. Esto es lo que vimos, ¿recuerdan ustedes? Que es por medio de la fe que recibimos las promesas. Entonces, nuestra fe depende de las promesas. La fe cree, confía, se entrega a Dios, espera, es paciente, humilde, etc. Entonces, la fe cree toda la verdad acerca de Dios, acerca de sus promesas. La fe nos pone en contacto directo con Dios. Todas esas cosas que ya hemos visto. Pero para terminar el estudio, ahora escuchen bien. Ahora surge otra pregunta.
Ya hemos visto muchas cosas, cuando hablamos de peticiones específicas que hacemos basándonos en las promesas, son cosas condicionadas por varios elementos, ¿no? Pero todas las condiciones están resumidas en la fe.
Entonces, la pregunta ahora para concluir, ¿de dónde viene esta fe? ¿Cuál es el origen de la fe? ¿Es de fabricación humana?
No es cierto que esta fe viene siendo de igual manera el don de la gracia de Dios.
Así es. A vosotros es concedido que creáis en Él. Eso es lo que Pablo escribió a los creyentes en Filipos. Concedido que crean. Creer es tener fe, que tengan fe. Y un sinnúmero de textos, podríamos citar muchos, no lo vamos a hacer, para comprobar que la fe no es de origen humano, es el don de Dios, es el fruto del nacimiento nuevo, es el fruto de la regeneración, la fe nos es concedida en el llamamiento eficaz. Entonces, escuchen para terminar, ¿qué quiere decir todo esto? Escuchen con mucha atención. Quiere decir que ninguna de las condiciones que acabamos de señalar, o ninguna otra que ustedes pudieran encontrar en sus Biblias, ninguna de esas condiciones es meritoria. Es decir, las condiciones que tenemos que cumplir no nos merecen el favor de Dios, porque a fin de cuentas la condición es en realidad una sola: que seamos verdaderamente hijos de Dios. Y eso es lo que Pablo está señalando cuando dice a los que aman a Dios y a los que han sido llamados conforme a su propósito, a aquellos podemos decir que todas las cosas, a ellos les podemos decir que todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, las condiciones que tenemos que cumplir, sean como es, cuales sean, no cualesquiera que sean, si ustedes quieren poner más, yo tenía una larga lista, pero optó por solamente incluir 6 condiciones. De todas formas, ninguna de estas condiciones amerita las bendiciones de Dios, porque la misma fe, todas estas condiciones son simplemente distintos frutos y manifestaciones de la fe. La misma fe es el don de la gracia de Dios. Entonces, podemos concluir lo que ya hemos visto antes. ¿Qué dice Romanos 4:16? Que la promesa de la salvación es por fe, dice, para que sea por gracia. Al decir que son las condiciones están resumidas en la palabra fe, lo que estamos diciendo es que aunque estas son condiciones, no son meritorias en ningún sentido. La fe produce todas estas condiciones, es decir, manifiesta estas cosas en nosotros, obra estas cosas en nosotros, y la misma fe es el don de la gracia de Dios. Entonces viene siendo, a fin de cuentas, todo de gracia. Entonces, solamente falta preguntar si tenemos esta fe. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros somos humildes, tomando nuestra posición verdadera ante nuestro Creador, si nosotros tememos a nuestro Dios soberano, si nosotros confiamos y esperamos pacientemente en el cumplimiento de sus promesas, y si así es, nosotros tenemos el don de la fe. Y si no es así, no tenemos dicha fe. Vamos a inclinar nuestras cabezas.